Estaba hablando de amplificadores de guitarra con un baterista, pero bueno, ¿qué va a
ser? Bueno, estas charlas que se dan, señoras y señores, porque lo que estábamos escuchando era Electro Carne y Hueso, porque quien está en el estudio es Jorge Araujo.
Me
fuerte, ese aplauso. Bien.
Muchas gracias.
Que no bravo, te toma el micrófono.
Bravo, bravo.
Hay uno que no aplaudió, que lo veo así, no sé si es que no le gusta la música que hago. No,
me gusta que lo notes.
Vamos a empezar a indagar de a poquito.
Me gusta que lo notes.
Sigue desde Monos con Navaja.
No. Me gusta mucho ese beat que hay abajo de esta canción que estamos escuchando,
este es,
¿no?
Ah, esto es una locura, yo estoy recopado. Imagínate a esta altura poderme dar estas licencias.
¿Por qué a esta altura?
Y porque la verdad
¿antes
que
no lo hubieras hecho?
Me parece que no, por prejuicios.
Mirá. Ah,
sí,
amplíe.
Sí, era re prejuicioso yo como artista, no sabés lo que era. Creo que fueron pasando las décadas, ni siquiera los años, las décadas, y fui, como me decía mi viejo, el hombre no involuciona, me decía siempre. Claro. Y fue evolucionando, y es el día de hoy que, claro, descubrí artistas después de haber soportado como una especie de carga, de mochila, de cierta bajada que tenía, prejuiciosa, y capaz que después de una media horita, 40 minutos, me pasó en Londres, por ejemplo, viendo a The Super Furry Animals.
Qué bandaza, por favor.
Bueno, vos no sabés lo que fueron los primeros 30 minutos. Yo estaba así, estábamos con Ricardo.
Eso cuando fueron a grabar El Narigón del Siglo.
Claro.
Año 2000.
No, me parece que fue después, porque el otro, yo tengo muy mala memoria, así que datos después ustedes me dan a mí, porque yo...
Porque yo me acuerdo que en esos días se hablaba incluso de venir con ellos a hacer una fecha acá.
¿En serio?
Sí, se rumoreó en su momento.
Muy probable, porque quedamos fascinados.
Y Ricardo se había quedado muy fascinado con ellos también.
Sí, pero no sabés lo que fue, o sea, los primeros minutos era como, no sé, estábamos como desconfigurados.
Configuró la música, digamos.
Sí, igual, viste, cuando vos te metés en un globo, lo que está bueno es tratar de entender de que esas cosas te suceden cuando estás tan afuera de eso.
Total.
Y yo ahora cada vez más, cuando veo que estoy afuera, a veces me he comido un par de garrones, no te voy a negar. O sea, de cosas que quizás bueno, no me movieron al principio, no me movieron al final tampoco. Y dije, ¿por qué no me fui hace una hora? Pero digamos, puede pasar eso. En general, hoy en día, pasa al revés. Si yo voy a algo que no sé muy bien con qué me voy a encontrar y tienen propuestas creativas y de verdad no sé bien de dónde sale un artista, no conozco mucho su formación, su columna vertebral, ¿viste? Me desconfigura y eso hoy me fascina porque termina después ayudándome a que haga estas cosas.
A que hagas estas cosas.
Y además, en este caso, en el caso de Electro Carne y Hueso, diste también un paso al costado a la hora de producir, que eso también es algo que... lleva una decisión. Claro. Eso de,
yo no
de,
llego
de,
acá, pero ni con...
De delegar.
Ni naciendo de nuevo.
Contanos, o sea, cómo fue ese proceso de
tercerizar.
De alguna manera, de tercerizar la producción de unas canciones, digamos. De componerlas y entregarlas así sin saber con qué te van a devolver.
Sí, eso no fue una idea mía. Fue una idea de un amigo que fue manager mío. Que vive en Chipoleti y que la verdad no le gusta ser manager, no le gusta lidiar con esos temas de los bolicheros, de esto, del otro, qué sé yo, me lo dijo claramente, pero que es un bocho en todo lo que tiene que ver con sistemas, viste, y todo eso, un tipo que ha laburado en editoriales y que tampoco le gustó, viste, estar detrás de un escritorio.
Claro, ahora, el tipo está en la parte creativa, digamos.
Sí,
le gusta más.
Él ahora tiene una editorial. Después ahí, si miro el celular, le voy a pasar el dato.
Dale.
Él me ayudó a mí a abrir mi propia editorial, que tengo ahora, por suerte. Y él me propone hacer un disco a la antigua. Un día me invita a comer, me dice, te quiero proponer algo. Yo, bueno, dale, viste, fui a morfar con él, estaba de paso por Buenos Aires. Y me dice, quiero ser el productor ejecutivo de un disco tuyo, a la antigua, 8 canciones.
A la antigua.
Sí.
Yo 4-4, lado A, lado B.
Yo elijo los productores.
Ajá.
Así fue. Entonces, yo en ese momento estaba con la guardia baja porque había borrado un disco ya.
¿Borraste un disco?
Casi un disco, sí. Ponele que 7 temas, ponele. Oh. Se salvó uno que está, que se llama Están por Venir,
sí,
que lo encontró Lucas.
En este disco.
Lo encontró Lucas porque me dijo, no, seguramente que vamos a encontrar alojados los audios. No encontramos nada.
Ay, no.
Sí, sí. Entonces yo estaba medio cabizbajo y aparte bastante bajoneado. Digo, bueno, me parece que vuelvo a lo que hacía, que conozco, que medio como que me sé manejar mejor, que estar agarrando todos estos aparatejos, viste, que me vencieron. Y no, después volví, obviamente con ciertas sugerencias, volví a usar el Ableton, que es lo que me exigieron los productores para poder sintonizar con ellos. Esto, por ejemplo, está hecho con una cosita mía, así, con una Arturias, qué sé yo, medio manejando con la guitarra, no sé qué. Pero, digamos, todo lo que es la composición del disco es mía. Y manejándome en el Ableton. Entonces ellos agarraban esas estructuras y las iban variando, pero yo les tenía que mandar en el Ableton.
Vos le mandabas el proyecto en Ableton y ellos laburaban adentro de ese proyecto.
Exactamente.
Pero sin tu supervisión, digamos.
No.
Ellos te devolvían el laburo terminado.
Sí, esa fue una decisión que tomó
Lucas.
¿Quieren
que expliquemos
también?
Sí, claro, le iba a decir
Arturia, Ableton.
Hay gente del otro lado que debe estar muy copada con la entrevista y se pierde. Y quiero que le expliquemos
favor,
a la gente
claro.
que no sabe.
Yo no
de
lo
qué
quiero explicar
hablando.
Porque si yo borré todo, o sea, imagínate que por suerte.
El Ableton de hecho, el concepto borré todo era para frenar ahí y decir. No, tenía un disco que lo grabé todo en un programa, apreté un botón que no y voló todo a la miércoles.
Así fue.
Bueno, pero esa sencillez, viste, por ahí se espera. ¿Y el Ableton qué era?
El Ableton es un programa de grabación y grabación digital.
Claro. Que yo no profundizo mucho, más que grabo muchos audios, por eso digo que perdí un disco, porque cuando yo empiezo a ver que carreteaba la computadora, porque la estaba recargando mucho, todo esto fue en pandemia.
Claro.
¿No? A mí me ayudaron mucho las máquinas, claro, me ayudaron muchísimo a poder seguir creando y haciendo cosas, pero el desconocimiento mío, bueno, llegó a este nivel de...
De borrar.
Sí.
De borrar. Ay, ¿te acordás si pones una cara?
No, es que a mí me han visto llorando en mi casa, por ejemplo. Que, ¿sí? Cuando tomé conciencia de que lo que había pasado, estaba solo en un rincón para que no me viera nadie, pero ya me había dado cuenta. Entonces, cuando aparece Lucas Vidal dos Santos, que es este amigo mío, me dice, yo te voy a ayudar, vas a ver que vamos a recuperar cosas. Y en un momento me dice, no, lo borraste re bien.
Claro,
eso vamos a ver si recuperamos.
Te felicito.
Esto no lo hace
nadie. La goma de borrar que tenés es, viste que en una época, no sé si existen ahora, estaba la de lápiz y la de tinta.
Claro,
y azul y rojo.
Tinta.
Viste, bueno, tinta yo borré con la de tinta, la hoja ya quedó agujereada.
Y esto fue entregarte.
Sí, esto fue decir, bueno, ahora la que viene. Otra que va aparece de mi viejo también. Mi viejo siempre, bueno, lo que decía de que no involucionamos es una que yo creo que sí es así, más allá de las cosas que podés criticar.
Sí.
Pero después, otra es que generalmente cuando suceden cosas así es por algo.
Ajá. Claro.
Y bueno, yo no sabía cómo estaba. Decía que por algo que cuando aparece esta propuesta fue pero una no sabes cómo salí a componer. No me había pasado nunca. Creo que el disco, a nivel compositivo, lo debo haber hecho en 3-4 meses. Bien. O sea, salía a caminar, ponele, hacía una letra. Volvía, componía un tema. Todo el tiempo. Y aparecieron hasta que hay un tema que se llama La Taza Vacía, que ese tema, digamos, encuentro un poema escrito de Pilar, que es mi compañera, mi pareja, y con la que también hace arreglos vocales. Y cuando veo La Taza Vacía, era justamente un texto sobre cuando no tenés inspiración.
Claro.
Y digo, uy, a ver si entra. Y entró.
Qué genial.
O sea que fue todo así, porque la música ya estaba hecha. Así que bueno, dije, este es el disco. Dije, tema 8. Lo llamo, obviamente que Están por Venir, que fue uno de los singles de los cortes que sacamos del disco, fue el segundo. Ese se encontró un MP3 que yo había hecho con un ukelele. O sea que ese tema está prácticamente igual. Con charangos, ¿no? Lo produjeron tremendo. Pero todo esto es todo nuevo. Esto no tiene nada que ver con ese disco. Ese disco no sé qué. ¿Qué sería?
Y andás a ver dónde.
No lo fue.
Ya quedó.
No
el, disco, el disco que no fue.
El disco que no fue.
Escuchemos una de las canciones que sí fueron, que sí entraron en el disco y se llama El Reencuentro.
Marca. letras en el almanaque. No sientes su olor.
Hablando de pasos así trascendentes y de decisiones, también desde hace unos años tomaste la decisión de salir de allá del fondo y ponerte al frente.
Sí, no fue buscado eso. Uh-huh. O sea, son todas cosas, yo creo que sucedieron naturalmente, porque vos no podés ya después, cuando tenés cierta edad, no podés guardarte cosas, me parece, porque todo eso se te va a volver en contra.
Claro.
Eso es lo que entiendo yo. Uh-huh. Entonces, todos los pasos que di, que eran completamente algunos ilógicos para la lógica que manejamos, inclusive a nivel social, a nivel familiar, cosas que eran como inexplicables desde mi lugar, y que con el tiempo todo se fue asentando, ¿viste? Porque cada vez voy entendiendo más cómo fueron los pasos, algunos más difíciles que otros, pero que fueron desembocando en lo que yo tenía ganas de hacer, ¿viste? Que no es más que eso. O sea, en definitiva es sentirte bien, estar copado con tu vida, poder tomar ciertas riendas de cosas que quizás en otras situaciones no. Claro, componer, escribir, decir un montón de cosas, ¿viste?
¿Y esto que estás componiendo y estás escribiendo es algo de lo que te guardabas?
Seguro. Este disco no es que es más sincero que otro, sino que es menos metafórico. Al haberme pasado lo que me pasó, que se me borró eso, yo creo que ya el nivel de sinceridad que tenía era tremendo, y aparte tenía un enojo bárbaro.
Claro, el enojo provoca cierta sinceridad, no tenés más ganas de disfrazar algunas cosas.
Aparte, sacá los filtros.
Y bajan ideas, bajan cosas. Por ejemplo, allá, yo también estoy en la montaña mucho, ¿viste? Son lugares que son inspiradores. La incomodidad o ciertos conflictos, si vos querés escribir sobre eso, ¿no? Y ciertos lugares bellos que te proponen nuevas imágenes, nuevas conexiones, son re inspiradores, ¿viste? Yo hay uno que se llama Forma Pájaros, de un disco que lo escribí todo, o sea, el tema, la música, la letra, la hizo Pilar, todo fue ahí en el arroyo de Los Molles.
Molles, en San Luis.
Claro, entonces medio como que vos escuchás la letra y la música y yo me transporto automáticamente.
Decías antes de que arrancáramos el aire, que decías, bueno, pero es una carrera relativamente joven la mía.
Sí, yo no, pero la carrera sí.
Claro, pero que cómo se va sentando eso también, ¿no?
Estoy laburando un montón. O sea, cuando estoy en Buenos Aires, ¿no? Y Buenos Aires me refiero a cuando hacemos cosas en Capital, ¿no? O sea, radio, televisión, conciertos, presentación de disco, todo. Yo soy re laburante, o sea, a mí me decís hay que ir a las 3 de la tarde a tocar al aire libre una radio, que yo voy y lo hago, una radio vecinal, voy, ¿viste? Ahora, después cuando me toca que yo me agendo, como se agenda, no sé, Mick Jagger una gira de 2 meses, yo me agendo ir a la montaña 2 meses.
Claro.
O sea, ahí no me movés, o sea, yo una vez escuché una cosa que me encantó de Ben Harper, ¿viste?
Sí.
El manager dice que hubo un momento en que hay un momento en el año en que Ben Harper se va en bicicleta, sin celular y que nadie sabe dónde está.
Desaparece.
Desaparece. Uh-huh. Entonces, para el manager también, y que lo llamaron aparentemente de una marca de gaseosa de las más famosas, uh-huh, para que un tema de él estuviera en un aviso publicitario de 1 minuto 30 segundos, y había una cantidad de guita inexplicable. Sí. Entonces el manager dice que a medida que lo llamaban, iban subiendo el número y él le iba diciendo, no te estoy mintiendo, no tengo el número de Ben, no sé dónde está. Y dice que se iba enloqueciendo porque encima era el manager, y ponerle que ya al décimo día eran 10 palos verdes, viste, que estaban ofreciendo. O sea, bueno, yo creo que ese precio de que él pagó por su libertad justamente no tiene precio. Claro, y yo pienso exactamente lo mismo. O sea, cuando yo estoy en la montaña conectado con eso... La otra vez me llamaron justo Los Divididos. Yo estaba, tenía que tocar en un festival en el Valle del Sol. Uh-huh. Me llama Ricardo el mismo día. Yo estaba con la bordeadora cortando pasto. Por suerte tuve señal. Y me dice, che, pero estamos acá en la prueba de sonido. No vamos a tocar, qué sé yo, tocamos juntos. Le digo, sí, lo que pasa es que yo estoy acá. O sea, me voy allá a ponerle a...
Me tengo llegaré que a sacar la... las botas, viejo, llegaré no a la... llego.
No, yo tenía que tocar igual. Entonces nos subimos a tocar, pero no ensayamos.
Sin
no,
prueba
no,
de sonido.
Sin nada, de nada.
A la vieja, o sea, usanza, vamos a ver qué
onda. La vieja usanza, y así fue. Y creo que es parte un poco de lo que a veces, capaz que en el momento digo, ay, qué cagada, que no tuve señal, capaz que hablaba con Ricardo y ya estaba allá. Pero después pensaba por otro lado, pero si yo hoy tenía la tarde, tenía que cortar el pasto.
Claro.
¿Viste? O sea, mañana capaz que llueve. O no puede, ¿viste? Entonces son como ciertas prioridades que cuando te pones un poco a analizarlas, vos las estás buscando también, ¿viste? Y fue muy divertido, aparte de lo que pasó. Fue muy divertido. O sea, también subirte a tocar con dos personas que tocaste hace mucho tiempo, que grabaste tanto, sin ninguna pauta, a zapar, ¿viste? Me acuerdo, me dijeron, vení acá. Yo encima miraba la lista y había como 15 temas que había grabado. Justo el tema que toqué fue una zapada.
Ah, no, o sea, no grabaron
nada,
uno.
No, ningún tema. Creo que
grabaste y que compusiste con ellos también, porque sos compositor.
Claro, claro, sí, sí. Pero digo, pero ninguno de esos, o sea, no, como no habías armado nada, mejor entrar en una zapada con Diego tocando, Catrina agarró las timbaletas, y en un momento se miraron. Durante un rato, Diego y Ricardo, yo esa imagen la conozco, pero ¿sabés cuánto? Y salió un tema de Sumo.
Ah, qué genial.
Ahí, sí, apareció, no me acuerdo cuál, pero debe haber sido El Ojo Blindado, alguno de esos, que salió ahí en el momento y terminamos con él. Sí, la gente explotó, fue divertidísimo.
Bueno, guitarra en mano ahora.
A ver si me sale esto, a ver. ¿Se escucha?
Perfecto.
Si no... Ahí, a donde es imposible jugar. Este es el que salvó. Dejemos de ese lado a los que se cortan solos. Y decir que no hay traición al avisar. En busca de una identidad, identidad. Y los demás están por venir. 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 ¿Quién ahora haga la cuenta? El pedido llegará. Con esas voces fuertes que resuenan mucho. Y decir que no hay traición al avisar. En busca de una identidad, identidad. Y los demás están por venir. Y los demás están por venir. Y los demás están por venir. Los demás están por venir. ¿Quién ahora haga la cuenta? 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 Su pedido llegará.
Imagino es el que se salvó.
Este es el que se salvó. Imagino una versión parecida a esta, ¿no? Una versión
sí,
mínima.
Sí, ¿sí? Ahora la versión es impresionante, la producción, porque tiene charango, le metieron unas cosas los productores. Los productores hicieron un laburo. Tienen un nombre que se llama Drop Music Branding, una cosa así. A mí, yo no sé hablar inglés, así que hago medio capuzoto, ¿viste? Pero los tipos laburan, ese nombre lo tienen porque laburan para el exterior, hacen música electrónica, tienen... Bueno, y quedé conforme. Conforme es poco. O sea, agarraron los temas, los hicieron de goma.
El sonido es muy...
Muy bueno. Muy pero vos sabés que uno de los primeros escuchas que hice... La hice con un amigo que fue alumno mío, pero que en realidad digo amigo, colega y un gran artista, yo lo admiro mucho, que es Tommy Sainz. Uh-huh. Él es un baterista, ahora es baterista de Woz, pero en realidad yo lo conozco de los 13, 14 años y aparte es productor, toca la viola terrible, o sea, el bajo, cualquier cosa. Y es productor de Catriel, uh-huh. Viste, Paquito Amoroso y todo eso, ¿no? Bueno, me fui directamente, fui a ver qué pasaba con un peso pesado. Me fui a la casa, charlamos, uh-huh. Hicimos un encuentro de amigos y colegas. Pero dijimos, bueno, vamos a escuchar cosas. Él me hizo escuchar unas cosas que estaba
haciendo.
Estaba, sí, como productor de Catriel. Y me tocó a mí poner el disco. Lo escuchamos entero y me dijo, ¿cómo suena el disco? Suena
así que
ya,
bueno.
Sí, ya ahí cuando él me dijo, y después hicimos una escucha entre 15, 20 personas de medios así especializados. Compramos unos sanguchitos de miga, hicimos un buen morfi, un
lo
poquito
que todo
de chupi.
Periodista necesita para.
Por eso vinieron. Si no, no.
Hablar bien de un disco.
Bueno, Gustavo Olmedo vino mejor. Porque sabía que había. No, un copado Olmedo vino también ahí, vinieron de la Madhouse, un montón de medios. Sí, de Redespiertos, ¿viste? O sea, medios especializados y gente que son melómanos, ¿viste?
Claro.
Y bueno, nos sentamos ahí, 15, 20, a escuchar el disco completo. Y bueno, también los comentarios fueron buenísimos.
Suena.
Sí, el audio.
¿Y,
sí.
¿Y eso cómo se traslada al próximo 21 de mayo?
Mirá, lo que...
Por si alguien no sabe, que te toca en Café Berlín.
¡Qué Berlín, grande!
Avisen,
muy bien,
un lugar precioso.
Sí, el lugar, yo ya toqué, lo que pasa que, quiero aclarar esto, yo la vez que toqué, durante el concierto hubo momentos que me distraje un poco porque hay un piano cuarto de cola. Y yo no llevé, viste, a alguien para que tocar el piano. O sea,
haber
no le convoqué
sabido.
A nadie. Claro, estaba como ahí, viste, encima el piano no lo bajan, queda ahí.
Acá, ¿cómo no
claro,
lo
¿qué pasa?
Ahí.
Estaba todo el mundo, por tres miraba el piano, viste, bueno, esta vuelta...
¿Estás vos?
No, dejé ahí, que ya había preparado toda la artística. Y dije, no, esta vuelta lo invito a Babu Cerviño, que es un gran pianista. Sí. Amigo, aparte, un tipazo. Mm-hmm. Y bueno, así que algunos temas, va a haber una parte acústica y ahí va a tocar Babu de invitado, va a tocar César Silva, que fue productor mío de los otros discos y es el mentor de que yo tengo una carrera, digamos, hoy cantando y tocando, porque yo no me la creía ni loco. Uh-huh. Entonces él empezó a producir temas, tiene un estudio de grabación que se llama El Hornero, ahí en Caseros, y graba Fandermole, graba todo el mundo ahí, viste, la verdad que Falú, viste, graba mucha música acústica, entonces... él empezó a preparar cosas, ¿viste? Somos muy amigos. Y cuando escuché dije, che, pero esto está buenísimo. Así que me dice, ¿por qué no seguimos con esto? Y ahí empezaron los discos. Así que él es...
Ya vas por el tercero.
El tercero. Sí, por eso lo invité también, porque quiero, ¿viste? Él ahora no está tocando conmigo, pero quiero que esté presente, conoce los temas de memoria, es coautor de algunos temas también. Uh-huh. Bueno, y después Pilar Escurra, ¿no? En voces, Virginia Klammer. Siempre que toco yo trato por todos los medios. Hoy me hubiera encantado que haya voces femeninas. Es algo que siempre me copó. Uh-huh. Y bueno, lo defiendo eso con uñas y dientes. Y después Maxi Larreta, que es el de Paul para mí, ¿viste? O sea, es el mediocampista, tiene que estar ahí mirando todo. Sí, mira todo, ¿viste? Cuando voy de gira no sabes lo que es. Suena el teléfono así, atiendo. Me dice, estoy acá en el escenario. La bata, cuando la armamos, vos vas a poner, ¿viste?
Ah, es mirá, un detallista.
Un obsesivo. Es esa persona que querés tener
al lado. Golazo. Y lo que toca. Lo que toca, ¿sabes lo que es que al principio, en los primeros shows, me decía él? Me dice, bueno, ¿sabes que miro el público? Están todos mirándome. O sea, porque claro, es como baterista de baterista, lo mirá todo el tiempo, ¿viste? Así que bueno, se la recontrabanca un grosso. Y después Federico Palmolela, que es una usina de bajos y sonidos, sintes y qué sé yo. Ese va a ser un...
Y boxeador.
Y boxeador imagínate, es... Pero bueno, es un bandón, la verdad que va a estar, estamos ahí con ganas de subirnos ya al escenario Tenemos unos últimos ensayitos esta semana, pero ya está todo digitado.
Esto va a ser el martes 21 de mayo a las 20:45 en el Café Berlín, que es en Avenida San Martín 6656, ahí en Villa Devoto, casi llegando a San Martín y General Paz.
Sí, una cosa quiero aclarar, ¿sí? Porque por suerte se están vendiendo muy bien las entradas, cosa que agradezco. Vamos, al público. Me encanta ese público que viene a concierto que no sabe con qué se va a encontrar. Hoy en día para mí es valiosísimo porque, sobre todo, no tanto por mí, sino por los artistas más jóvenes, ¿no? Uh-huh. Tratar de siempre tener ahí... esa cuota de riesgo, y ya sabemos que a todos nos gusta lo que ya conocemos, claro. pero digamos lo que está por conocer alguna vez,
a veces
los
mejor.
Que conocemos estaban por conocer. Quería decir que el tema en el Café Berlín es que hay mesas.
Ah, claro.
Sobre todo abajo.
Café con ser.
Claro, entonces capaz que agarran las mesas, las empiezan a copar, y si vos querés ir con una persona, tres personas, uh-huh. está bueno meterse y agarrar la mesa.
Claro, agarrar la mesa, porque sí, no, después tenés repartidos.
Sí, porque uh-huh. me pasó la vez pasada que, no sabés, al final, me estaba volviendo loco, porque capaz que iba una persona con otros dos y quedaban uno en una punta y otro, y yo no podía hacer nada.
Conocés gente. De última, bueno, conocés gente.
Sí, pero ponele que vos querés ir a ver, no sé, por decirte algo, querés ir a ver tal tema y te gusta tal cosa, el disco, qué sé yo, y querés compartir con tu pareja y tenés a tu pareja en la otra esquina.
Apúrense a comprar.
Sí.
A
ir tempranito. No, más que nada, más que apurarse a poder agarrar la mesa, viste, ponerse de acuerdo a los que van a ir y agarrar una
Vamos
mesita
todos
o dos
a la
mesitas.
Puerta.
Claro, claro, exactamente eso.
¿Puede ser otra?
Está con la viola, por favor.
Bueno, voy a tocar. Este primero les voy a contar un poco.
Dale.
A ver si me sale.
Con el capo.
A veces me pongo un poquito nervioso con este porque. Este es un tema que los productores lo alegraron bastante.
Ah.
Era un tema bastante triste porque este tema se llama Pepino el Perro, que para mí va en punta porque todos me comentan sobre este tema. Uh-huh. Evidentemente yo ahí dejé todo, ¿viste? Un perro que está Pepino y rompió bastante las pelotas antes de que viniera acá a casa.
Ay, no, pobrecito.
Sí,
no,
bastante
no te quería preguntar.
No, es que me pasó el otro día con Gabriela Raisi, que me parece que cuando fui a hacer, fue una de las primeras notas, el noticiero de la TV Pública, me hizo una entrevista y lo primero que me dijo, me agarró, yo no me lo esperaba, me preguntó sobre la letra de Pepino, claro. que la había conmovido. Claro, seguramente andás a ver lo que pensó. Entonces estoy aclarando que Pepino está vivo y rompiendo.
Pepino is alive.
Sí.
Pepino, carajo.
Pero es un perro hemofílico. Uh-huh. Y la verdad que lo que vivió ese perro los primeros meses de vida fue un sufrimiento terrible. Imagínate lo que fue para nosotros.
Claro.
Es el hijo de la perra de mi hijo, o sea que lo vimos nacer en casa. Y de 10 perros nos quedamos con Pepino, que es el único perro de los 10 hemofílico.
Ah, mira.
Entonces, esto yo por qué lo cuento siempre. Porque si ayudo a alguien durante muchos días, te diría meses, pensábamos que Pepino no iba a vivir. Entonces vivir con eso, y aparte con intervenciones quirúrgicas, con transfusiones de plasma, de sangre, no sabes lo que era, veterinarios muy pero muy buenos... Diego García Re, por ejemplo, hizo intervenciones sin saber que él tenía hemofilia, uh-huh. le salvó la vida. Porque lo que cuento es que la hemofilia es un problema de coagulación en la sangre, claro. entonces no coagulan y los hematomas no paran de crecer.
Claro.
Entonces un día tenía la cabeza como si tuviera hidrocefalia, otro día tenía, viste, un corte porque lo habían intervenido, no paraba de sangrar, le amputaron un dedo. No, terrible. Entonces dije, acá va, Pepino el perro. Todo empezó con sangre, a veces sale el sol. Te pienso como antes, en una proyección. Y siempre mirarte como hoy. Los ojos rojos arden, duermen en su color. Te veo como antes, en otra dimensión. Y siempre mirarte como hoy. El dolor borra la paz. Hasta que el miedo
asoma. Para así soltar. Don't forget it, don't forget, no olvida. Don't forget, I don't forget it, don't forget, no olvida, no olvida.
Vamos, Pepino, todavía.
No. ¿Cuántos años tiene Pepino?
Y un año y siete meses.
Ah, bueno, bueno.
Cada día.
Todo reciente, todo.
Aplaudimos,
¿no?
¿Viste? Porque, sí, dos por tres, no sé, voy a una radio, una tele y está Pepino tirado, que no se puede mover, ponele, ha pasado mucho. Te tenés que empezar a acostumbrar. Ahora, nosotros vamos a la montaña. La montaña hubo temporada de yarará, por ejemplo. Y tuvimos que lidiar con Pepino, con la yarará, con los espinillos, con sacarle, ¿viste? Y bueno, se la va. Hay una medicación que él toma que ayuda un poquitito a coagular, pero no tiene cura. La hemofilia no tiene cura. Y bueno, es, viste, por ahora es pensar en presente, 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 presente,
sí,
presente.
Claro.
Listo. Y bueno, es un cago de risa, es un perro divino. Ah, divino. Es divino, es como. Él ama a la humanidad. Yo tengo la teoría de que el tipo. Es como que sabe que nosotros lo salvamos, ¿viste? O sea, no digo nosotros la familia, sino los especialistas, la doctora.
Agradece estar vivo, digamos.
Exacto, entonces te ve a vos, no te conoce, pero es un perro que no gruñe, no, o sea, se va al humo, vos le sonreís y el tipo dice,
ya está, es por ahí.
Otro humano recopado que hay en esta tierra, él cree que la humanidad es alucinante, ¿entendés?
Pobrecito, no le digas la verdad.
No, y aparte no lo quiero cruzar con nadie, ¿viste?
Deja, deja, no le digas nada.
Imagínate, hay gente que tiene una oscuridad que,
no lo desengañemos, pobre.
No.
Una más, dale.
¿En serio?
Sí, sí, una más.
Animo. A ver. Una bueno, pero esta ayúdeme. Dale.
¿Pero para qué viniste?
¿Para qué? A ver si se. A ver, esta. Me van a ayudar, ¿eh?
A ver.
Un topo rabangar se despertó al dormir. Su tibia ilusión era no laburar más. Se despertó una vez, solo para morir. Su vida de ansiedad lo llevó al sueño sin fin. Yo te pido favor, topo, no te despiertes más. Las trampas de tu amor son angustia y soledad.
Me encantó esa voz, ¿eh? ¿Qué haces?
Bueno.
Va.
Chofer de tu interior, viaje, imaginación, que puede combinar paraíso y catedral. Tu cama universal se levantó por vos. Soñas tu vida así, despertas cuando dormís. Yo te pido un favor, topo, no te despiertes más. Las trampas de tu amor son angustia y soledad. Yo te pido un favor, no te despiertes más. Las trampas de tu amor son angustia y soledad. tu eternidad es no despertar, tu eternidad es no despertar.
¡Bravo!
¡Qué buena la voz, loco!
Dos que afinan. Yo por eso me retiré.
Muy bien, acá, la segunda voz que pegó acá.
Cuando me di cuenta que estaban cantando en serio, dije, listo, ya está.
Vos sabés que en un momento yo escuché...
No era de tribuna, no era tribunero esto.
No, no, yo empecé así, dije, bueno, vamos en esa.
Yo escuché la voz de Leo y dije, uy, clavó en un lugar, será de pedo, viste. Ya cuando la escuché por segunda vez, dije, nada, está muy bien.
Y sabés lo que estaba haciendo.
Muy bien.
21 de mayo está el... lo que hacía.
Sí, 21 de mayo está el pedo, si lo necesitas.
Vamos, venga, sí. No, están invitados, no, están invitados e invitadas.
Gracias.
Ya lo saben, o sea, eso hablan con Mary o con Nico Tabela. Bueno, a Mary Nolte y a Nico Tabela les quiero mandar, nunca lo hice en un medio, pero la cantidad de notas que han sacado y que le han dado bola a este disco y que han escuchado, ellos han hecho un laburo realmente altamente recomendables para los artistas que necesiten.
Qué bueno.
Sí, sí, aparte, una de las cosas que le dije el otro día y que se los comento acá también. Por suerte no me tocó estar con ninguna persona que no tenga la menor idea de qué hago, ni que, viste, cuando vas, viste, y...
Claro, contame un poquito.
Tipo Susana Jiménez, que lee dos minutos antes, viste, quién soy, qué sé yo. Entonces, no, es realmente impresionante. Eso para mí fue muy divertido y hizo que todo este proceso...
Va a ser más llevadero, ¿no?
Mucho más llevadero.
Porque si no, decís la verdad, es una fiaca.
¿Cómo?
Total.
¿Cómo? Imagínate. Y bueno, ¿y cuándo empezaste a tocar? Viste, bueno, yo empecé a los 8 años. Viste, así, ¿no? ¿Entendés? Pero bueno.
Dame un poquito, ¿no?
Sí, claro. No, por eso te digo, viste, esas cosas de leer que hiciste 2 minutos antes, de empezar a preguntar lo que preguntaría cualquier... hijo de vecino, decís, viste, no, esto no. Así que no me pasó, ¿eh?
Qué lindo.
Sí, el otro día se los comenté.
Contame un poquito. No, mentira.
Mirá, yo le hubiera preguntado a Susana, ¿por qué vivís en Miami y no vivís acá?
Con no, la plata ni te que gastes, ganaste acá, ¿eh? No, ni te gastes. Bueno. Hay cosas que para qué.
Bueno.
Muchísimas gracias por venir.
Por favor.
Nos vemos el martes 21 de mayo, ahí a las 9 menos cuarto, sí, en Café Berlín, Avenida San Martín, al Selmí 600, ahí a unas cuadritas antes de llegar a
lugar,
General,
chiques.
Paz. Muy, muy lindo lugar.
Sí, por favor.
Presentación oficial de Electro, Carne y Hueso, tercer disco de Jorge Araujo.
Escúchame, cuando termines de leer a El Niño Invertido, cierto, El Niño Resentido, de César González,
vení,
me
si hacemos
charlamos.
Taller literario.
Ah, bueno, me falta, estoy en 3/4 partes.
Listo, perfecto.
Si él está escuchando acá.
Seguro.
El otro día vino Sergio Rothman. Y le sacó una foto al libro y se la mandó y le dijo, me acabo de cruzar con tu libro en Nacional Rock, porque yo lo tengo acá al lado mío, porque si alguien no se da cuenta, lo leo.
No, yo el otro día publiqué una historia con la tapa del disco porque me quedé fascinado. Y aparte, no fascinado solo con el libro, sino con su vida, porque esto es un testimonio de lo que a él le pasó.
Primera persona.
Pero cómo una persona así puede escribir como escribe. Yo te digo que soy bastante arado y deposité todo en la música. Entonces, a nivel literario, me agarra alguien que no me engancha mucho en la parte literaria. Y medio como, me empiezo a cansar. Y capaz que es un escritor terrible. En el caso de este, quedé atrapado. Porque realmente los capítulos, todo, como
tremendo,
redacta, todo es impresionante. Sí, altamente recomendable. Sí,
recomendamos.
Sí, sí.
Aprovechen la Feria del Libro, que está hasta el lunes, está el libro.
Bien.
Así que vayan a buscarlo.
Jorge, muchas gracias. Nos vamos con El Impostor.
Bueno, dale.
De Electro,
muchas gracias a ustedes. La pasé bárbaro.